14 y el número de infectados ascendió a 4.285. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, le pidió la renuncia al titular del ANSES, Alejandro Vanoli. Desde el gobierno aseguran que la decisión se debe a la necesidad de contar con una gestión en el organismo más dinámica y cercana a las necesidades de la gente. Kicillof advirtió que es absolutamente falso que existe un plan de gobierno de la provincia para liberar masivamente a los presos, en línea con lo que el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense, recordó que se trata de una facultad del Poder Judicial y no del Ejecutivo. Diputados aprobó el protocolo para sesionar de manera virtual. Las medidas consensuadas se incorporarán dentro del reglamento y se implementará por el plazo del tiempo que dure la pandemia. Tanto las sesiones como las reuniones de comisión serán transmitidas en vivo y se difundirán por los canales institucionales. Detectaron el primer positivo con los testeos rápidos en Retiro. Se trata de una persona que había viajado al exterior en el mes pasado y tuvo COVID-19, pero nunca manifestó síntomas. Desde el Ministerio de Salud destacaron que el resultado no implica que esté transitando la enfermedad, sino que la superó y puede hacer vida normal porque no contagia. El gobierno porteño confirmó que en todas las villas hay infectados. Así lo anunció el ministro de Salud, Fernán Quirós. Además, en la Villa 31 están sin agua desde el sábado. Joana, vecina del barrio y referente de La Poderosa, aseguró que no hay respuestas desde el gobierno de la ciudad y no se tiene en cuenta que allá hay 13 casos confirmados de COVID.
La realidad es que como medida clave de prevención y de cuidado, la cuarentena entendemos que es necesaria, pero también tenemos que decir que a nuestros barrios se nos hace imposible muchas veces respetar esas normas, porque ¿cómo hacemos para sostener una cuarentena cuando vimos hacinadas más de 10 personas en una habitación? ¿O cómo hacemos si nuestros barrios no tienen agua? Específicamente la Villa 31 estuvo sin agua desde el sábado. Hoy, 29 de abril, todavía seguimos sin agua y sin respuesta.
En diálogo con AM750, Sofía González, comunera del barrio, destacó el trabajo de la comunidad.
Lo que está muy presente es la organización de toda la comunidad de la Villa 31, el barrio Padre Mujica, ¿sí? La verdad que sacó lo mejor de todo lo que tiene que ver con las relaciones políticas, sociales, entre organizaciones, las instituciones. La verdad que es un trabajo espectacular de lo que tiene que ver con el Padre Guillermo, que son forma parte de los curas villeros.
Advierten que el coronavirus llegó para quedarse. En diálogo con el informativo de las 7:50, el médico infectólogo y neumonólogo Jorge Wallach aseguró que el virus se volvería estacional y aparecería todos los años.
En relación a si esta es una enfermedad infecciosa viral con compromiso fundamentalmente respiratorio y se va a quedar en nuestro planeta y sobre todo va a reaparecer en épocas estacionales predisponentes como puede ser el otoño y el invierno, yo diría que sí. Pasada esta epidemia, se supone que el virus va a quedar. Se va a integrar al pool de virus respiratorios. Seguramente cuando los investigadores encuentren una vacuna apta y eficaz, el perfil de esta enfermedad respiratoria pandémica va a cambiar.
Un grupo de científicas argentinas identificaron la secuencia genética de 26 cepas de coronavirus. Según informaron, el trabajo permitirá responder cuáles son las características del SARS-CoV-2 que circula en el país. Además, en el futuro se podrá verificar si las vacunas que se desarrollan en otras partes del mundo son compatibles en el país. Desde SICOP aseguran que faltan más de 2.000 profesionales en el sistema de salud. Así lo expresó Fernando Corsiglia, vicepresidente del gremio, en diálogo con AM750.
Nosotros decimos que en tiempos normales estábamos en una situación crítica y si se quiere el recurso más crítico era el recurso humano, era el recurso de los trabajadores y trabajadoras. Ni hablar en esta situación. Es cierto que nosotros en emergencia no hemos tenido en general posibilidad de tomar licencias, de inclusive incorporarnos a licencias que entendemos debieran correspondernos por ser en algunas situaciones personal de riesgo. Pero en todos los lugares tenemos déficits. En ese sentido estábamos con muchas dificultades para conseguir personal en la provincia de Buenos Aires, en el sistema público en particular. Nosotros decimos que faltan no menos de 2.000 profesionales.
Axel Kicillof lanzó un plan de impulso productivo para pymes. Mariela Bembi, subsecretaria de Industrias Pequeñas Empresas y Cooperativas de la provincia de Buenos Aires, en comunicación con AM750, explicó de qué se trata la propuesta.
Estamos tratando de que las MIPYMES y las cooperativas de la provincia de Buenos Aires, que tengan capacidad de abastecer al Ministerio de Salud de la provincia, puedan hacerlo y puedan llegar a ser proveedoras del mismo.
El lunes reabren las plantas de la BTV en la provincia. Las obleas vencidas de vehículos bonaerenses tendrán vigencia hasta el 31 de mayo. En tanto, para los autos de capital que debían realizar la verificación desde febrero, el vencimiento se prorrogó 120 días. Celebran el fallo que declaró inconstitucional que se les impida a los hijos de familias separadas cambiar de casa durante la cuarentena. En diálogo con el informativo de las 7:50, la abogada especialista en derecho de familia, niñez y adolescencia, Laura Chávez Luna, calificó la medida de revolucionaria.
Una decisión que es revolucionaria, en tanto ella, en un caso concreto, entendió que era necesario declarar la inconstitucionalidad, es decir, que no se iba a aplicar una norma porque vulneraba derechos y garantías que están en la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 9.3, sobre todo, que es el que establece la obligación que tienen los estados de garantizar que el niño que no vive con otro progenitor pueda tener ese contacto adecuado. Esto es un gesto de una audacia judicial mayúscula. El decisorio de la magistrada es alentador para aquellos que tengan circunstancias parecidas que van a poder hacer estos planteos.
San Juan.
Condenan a un empresario textil por hacer trabajar a sus empleados en cuarentena. Le dieron un año y medio de prisión en suspenso y deberá pagar 80.000 pesos de multa. Sergio Vallejo está acusado de haber obligado a asistir a sus puestos de empleo a 30 operarios en una fábrica de ropa deportiva.
Santa Cruz.
Trabajan en un plan para reactivar el turismo tras la pandemia. El objetivo es delimitar corredores seguros de circulación en las zonas urbanas para luego extenderlos al interior de la provincia. En los próximos días, la Secretaría de Turismo Local iniciará una serie de reuniones por videoconferencia con los municipios. Para este jueves se espera un leve descenso de la temperatura, con una mínima de 12 grados y una máxima que llegará a 23. En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, humedad 72%, temperatura 15 grados 9 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Grupo Octubre agradece el trabajo excepcional de sus trabajadores. Frente a esta emergencia inédita, la colaboración en todas las áreas, en todos los medios, en cada lugar, merece ser resaltada y compartida con este reconocimiento público. Grupo Octubre.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Mauas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo así a La Venganza Será Terrible, un programa que se realiza con los conductores confinados en su domicilio. Presento en este momento a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿qué les parece si vamos ya al tema número uno de nuestras explicaciones, de nuestras teorías de esta noche? Se trata de la ortodoncia. ¿Quién no ha oído hablar de la ortodoncia?
Sí.
Y esto
¿quién
es,
no la tiene?
Es un informe,
usted, por ejemplo, la
de
boca,
la Sociedad Argentina de Odontología.
Sí.
Son consejos para sobrevivir a tu primera semana de ortodoncia.
Puede ser la peor semana de su vida, ¿eh?
Sí, sí. Dice, cada vez más común es encontrar adultos que deciden poner fin a sus problemas dentales por medio de la ortodoncia.
Sí, señor.
Tenemos acá al doctor Patricio Barragán.
Sí, buenas noches.
¿Qué tal? Que primero, doctor, para que nos pongamos a tono, ¿qué es la ortodoncia?
Bueno, la ortodoncia,
o sea, tradúzcamelo a palabras que pueda entender cualquiera.
Claro, yo se lo voy a explicar, así como mis colegas médicos explican en la televisión cómo lavarse las manos,
claro,
dedo, qué es una mano, qué es un dedo. Yo le voy a explicar y usted, cualquier pregunta que tiene para hacer me interrumpe.
Sí.
Bien. Bueno, la ortodoncia, que se escribe sin H, pese a que algunos lo escriben mal, es una prótesis dentaria. ¿Se entiende hasta ahí?
Perfecto, yo ya tomé todo en nota. Muy bien.
Caramba.
Qué bien.
Todo lo que usted tenga en la boca.
O sea, perdón.
O sea, para que lo entendamos
bien.
Es
una prótesis dentaria, muy bien. Ahora yo haría una segunda pregunta.
Sí.
¿Qué es una prótesis dentaria?
Muy bien, muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Todo lo que usted no, todo lo que usted tenga en la boca y no sea suyo, es ortodoncia. Es ortodoncia.
Es, en el mejor de los casos, ortodoncia.
Claro.
Sí, es lo que comúnmente se llama en los pueblos dentadura postiza.
¡Epa! ¡Epa!
Bueno,
quería acotar.
Ahora, voy a permitir,
también
no
le voy a decir que hay muchos pasos antes de llegar a la dentadura.
Claro. Hay formas de...
Por ejemplo, esos alambrados de fierro que tienen los adolescentes.
Sí, los brackets.
Los brackets, para que no se les escapen los dientes. Son también ortodoncia.
Todo. Un implante dental... Es ortodoncia.
Es ortodoncia.
¿Una funda?
Por más que usted quiera decir lo que quiera.
Claro, bueno. No. Pero usted me hizo una pregunta sensata, bien formulada y con respeto, y acá el señor, que no sé ni quién es, aparece diciendo dentadura postiza con total falta de respeto.
Yo también estoy en el mismo foro como asistente de esta charla.
Bueno, sí, pero...
Claro, como futuro... pasante de
dentista. Sí, señor.
Sí, pero entró pateando tachos de basura, atropellando a los que sabemos del tema.
Acabo de terminar quinto año de la secundaria y merezco el respeto como egresado de todo lo que están diciendo.
Claro, hay un estadio medio entre antes de dentista, digamos. Usted es técnico dental. La secundaria y ahí estudia directamente para dentista.
No, técnico dental.
No, técnico dental.
Sí, señor. Técnico dental.
Ah, mental.
El técnico dental
es el que hace las dentaduras postizas.
No, el dentista no cree que hacen la dentadura postiza. No van a gastar plata en uno que les haga la dentadura postiza, porque la ganancia está ahí. ¿Dónde está la ganancia?
Claro, bueno, no, pero espere. ¿Pero usted qué es? ¿Un felicio que piensa en la ganancia? Estamos hablando de salud.
Gracias. Pero los dientes a mí me los cobran y casi toda la guita se la lleva el mecánico dental que trae la porcelana de no sé dónde. Mire, esta porcelana se la traemos de Holanda para hacerle los dientes a usted. ¿Sabe lo que vale? Un Potosí.
No, un Ámsterdam vale. Ahora, es real que todo lo que es ortodoncia se ocupa el mecánico dental, que es otra carrera que no es odontólogo. Los mecánicos dentales son somos...
una especie de así, intermedio entre el mecánico y el dentista.
Exactamente, usted lo dijo.
Dental.
Exactamente. Usted lo explicó de la forma más clara que se puede explicar.
Que es,
muy bien.
¿Qué? ¿Cuál fue?
Que dijo, es mitad mecánico, mitad dentista. Ah, es algo así. Así como yo le expliqué lo que es la ortodoncia, que todo lo que usted tenga en la boca que no sea suyo, es ortodoncia.
Es de otro. Sí. Pues bien.
Ahora, cuidado, porque hay ortodoncia que se pone
ortodoncia,
y se saca. Hay ortodoncia que se pone y se saca, y ortodoncia que le queda para siempre en la boca.
Sí, señor.
¿Qué quiere decir usted con se pone y se saca?
La dentadura postiza se puede sacar, la mete en un vaso.
Pero él dijo se pone y se saca con una actitud así como enfatizando la recurrencia, como diciendo que uno está todo el día poniéndose y sacándose la dentadura.
No, bueno, no, todo el día no, pero cuando usted quiere se la pone y cuando usted quiere se la saca.
Bueno, acá dice, consejos,
tal como anticipé.
Pese a que los primeros días se te haga muy duro, recuerda que no estás solo.
Muy bien.
¿A qué se refiere?
Muy bien. Que tienen familiares, amigos o lo que fuere.
Claro. Muchas celebridades también han pasado por lo mismo que tú.
Sí.
¿Me comprendes? Y nosotros vamos a darte 10 consejos que te harán estos primeros días mucho menos angustiosos. Primero, programa tu cita de ortodoncia para un viernes. Sí.
Está bien, para que tenga el fin de semana por delante.
Claro, si es que tiene que quedarse en cama, tiene todo el fin de semana para quedarse.
Es cierto que cada persona tiene un umbral de dolor diferente.
Sí, señor.
El señor, hay gente que soporta. Tiene, el dentista siempre te pregunta, ¿dónde tiene el señor el umbral de dolor?
No, ¿dónde no? Todos, señor, no, eso no está.
El umbral es algo que está ubicado en el espacio.
No, no, yo le puedo decir, ¿cómo tiene usted el umbral?
Ah, ¿cómo anda el umbral?
Bueno, esa sí es una pregunta atinada. Entonces usted dice, ¿tengo un umbral grande o tengo un umbral chico?
Claro, sin embargo acá dice, si usted tiene un umbral a las 48, 72 horas, le va a doler mucho.
Si tiene un umbral bajo.
Claro.
Claro.
No estamos hablando de una leve molestia, dice aquí, sino de sentir que el increíble Hulk te está apretando todos los días, dice acá.
Sí, sí. Y le digo una cosa, el dolor de dientes es uno de los peores que uno puede tener.
Y el dolor de dientes apretado por el increíble Hulk, más todavía. Le digo, bueno, yo soy muy aficionado, ya que estamos hablando, ¿no? Salió el tema. Soy muy aficionado a las historietas.
Ah, sí.
Ah, muy bien. Muy bueno.
Me encantan, me encanta. Y todo lo que sea, lo que es Batman, lo que es
señor.
El increíble Hulk.
Claro.
Sí, muy bien.
Superman.
Cosa. el... ¿Cómo es? El hombre araña. Hacha Brava me gusta a mí.
¿Quién? Sí, muy bien.
Pero es Hacha Brava. ¿Nunca leyó la revista Hacha Brava?
No. Bueno. No, pero ahora, ahora que usted...
Voy a cambiar de conversación. Vamos a seguir hablando de ortodoxia.
No, no, señor. No,
pero cuente que era la revista Hacha Brava.
Bueno, era un tipo que vivía en la época de los cazadores en Estados Unidos, algo así como sí, Davy Crockett, pero Hacha Brava. Es muy posible que Davy Crockett quiera decir Hacha Brava en inglés.
No creo.
Ya David es su nombre.
Bueno,
sí. Ahora, ya que usted mencionó al increíble Hulk,
sí.
Es extraño, y ya que hablamos de dientes y ortodoncia, al increíble Hulk cuando se convertía, se le rompía toda la ropa. Sí, ¿y por qué no le saltaban los dientes para todos lados, ya que se le rompía la ropa?
Y porque la ropa era de peor calidad que los dientes, no sé, señor.
Claro. No, pero...
No sé, si no podemos ingresar al mundo de la historieta, que es un mundo delicado... Del brazo de la incredulidad.
Y bueno, sí.
No, bueno.
Pero somos científicos que estamos trabajando con ortodoncia.
El increíble Hulk lo que hacía era crecer de tamaño. Los dientes, tanto como los ojos y otras partes del cuerpo de él, y crecían de la misma manera que crecía el increíble Hulk, porque se le tenían que romper los dientes.
Ah, los dientes le crecían también. No se veía.
Claro.
Para mí se le tendrían que caer.
Bueno, al estar tan molesta, amiga mía, los primeros días te va a ser imposible masticar, aunque sea cosas blanditas.
¿Esto, por ejemplo?
¿Tan blandito no
podría ser?
Dice, sí, señor, sí, papilla.
Así que asegúrate de tener en la heladera... ingredientes para llevar una dieta líquida durante
los días.
Verduras,
por ejemplo, gelatina,
fresh, sopas y batidos de fruta y leche serán tus aliados para no morir de hambre, dice aquí.
Claro.
Bien. Por esto de estar dolorida y muerta de hambre, además la ortodoncia nos deleita con unas llagas causadas por los bracket y el alambre que los une. ¿Es alambre de verdad?
Sí, es alambre.
Sí, pero no, es un alambre es galvanizado, eso no se le va a oxidar.
Un alambre porque... como de púa, ¿no?
No, señor.
Sí, señor, pero mucho mucho más finito.
Aquí hay una duda que siempre tuve, ¿no?
Sí.
Si uno tiene una novia que tiene esa...
bracket.
Ese bracket de alambre, de púa, no sé qué. Sí. Cuando la besa, ¿le sentís gusto así como a óxido?
No, a óxido no, porque no se oxida eso, ¿no? No es un alambre...
Bueno, pero a fierro.
A metal yo creo que sí, ¿eh?
Sí,
a
metal parece que estuviera dándole un beso a una locomotora.
No, lo que sí hay que ser cuidadoso, que vamos a decirlo, ¿cómo decirlo de una forma delicada? Que usted se pueda enganchar órganos bucales suyos...
En lo de ella.
Sí, claro.
Señor, usted, por ejemplo, le da un beso de despedida y se quiere separar y se le queda
enganchado
un pedazo de la boca o algo.
En el alambre.
Se empieza a tirar, si hace
cuidado.
No.
Se tira y afloje. Y le desgarra toda la cavidad bucal, señor.
No.
Esta chica.
Qué impresión.
No. Mucha pasión. Me desgarró la cavidad bucal, doctor.
Sí, y lo peor es que ella a ella le queda un labio suyo colgando desde los dientes.
Sí.
Usted así no puede tocar la trompeta.
No, ¿eh? No porque se te va toda la carnecita para adentro.
Claro. Y después le toma el gustito, ¿vio? Porque...
Bueno, ¿qué más? La cámara frontal de tu móvil será tu mejor amiga. ¿Qué es eso?
Sí, porque
de celular.
Se puede mirar en su propio celular la cara, se saca foto y entonces va evaluando la situación.
Sí.
Sí.
Un momentito, ¿eh? Un momentito.
Sí, sí, sí. Ya lo veo que está. El informe es muy extenso.
No, el informe tiene una cosa que no entiendo. Y
sí.
Dice... No, el móvil es para revisarte la boca.
Claro, para ir mirando, sacando
fotos. Para que no queden restos ni de comida ni de tu propia piel adentro de la boca. Entonces te pones el cero, lo mirás, o incluso lo firmás y le mandás el video al doctor Barragán.
No, señor.
Y le hablás por teléfono. ¿Qué ve, doctor? ¿Qué ve? Y así.
Y se ven pedazos de fideos, de galletitas, de muchas cosas, señor. Es
sí,
horrible.
Sí. El maravilloso mundo de los restos de comida. Después, ¿qué es un cepillo interproximal?
Bueno, es un cepillo especialmente diseñado para la ortodoncia, ¿verdad?
¿Interproximal? ¿A qué se refiere? Parece línea de ferrocarril de España.
Sí, la combinación de...
Hemos llamado la combinación interproximal.
De cercanías.
Te tomas tú el de cercanías y te bajas por allá, por Badalona.
Sí, por la interproximal.
Sí, bien. Hay un kit de emergencia, joven Borrega, que andas con ortodoncia.
Sí, a ver.
Que tiene cepillo de dientes, pasta, cepillos interproximales de diferentes tamaños.
Sí, claro. Creo que los cepillos interproximales son unos cepillos que tienen punta finita,
sí,
que son una especie, aparecen de pequeños destornilladores, pero son un cepillito en la punta y que son para pasarse entre medio de los dientes.
En los espacios interdentales,
sí, sí.
También sabe dónde, qué tal, en las caries. Sí.
¿En las caries?
Los agujeros que usted tiene en los dientes.
Sí.
Entonces con el
cepillo,
el interproximal, usted se hurga allí y sale todo, digamos. Vamos
bueno,
a ver a la que te criaste.
Se lo tiene que arreglar eso porque le debe doler.
Esto que se me está saliendo acá, ¿es una caries,
sí,
doctor?
Sí.
¿Qué cosa es esto?
Yo la veo de...
¿Eh?
¿Esto?
Sí, este agujero que se ve acá. No.
Bueno, para mí es una...
Bueno, mire, yo no llego a distinguir, porque usted me manda una foto de celular, o es un primer plano, primerísimo primer plano de un agujero.
Claro, puede ser desde el cráter del Vesubio.
Claro, señor. Yo, no, la verdad, no me parece una caries eso, ¿eh?
No.
Bueno, no salgas de tu casa sin el kit de emergencia. Guarda el teléfono de tu dentista en favoritos. ¿Qué significa?
Sí, por supuesto. No quiere decir que lo tenga a mano para llamarlo en cualquier momento. Lo que pasa es que muchas veces el dentista no da el teléfono privado.
Claro.
Llamarlo.
¿Usted qué se piensa? Que yo le doy a cualquiera mi teléfono privado para que lo ponga en favorito. Y
bueno.
A la menor vibración me sale llamando a mí a las 3 de la mañana y borracho.
Bueno, no, señor, pero se supone que el dentista también es un personal de la salud, ¿o qué es? ¿Qué es?
No, bueno, pero para eso está el horario de atención de 8 a 20, el consultorio.
Sí, sí.
Yo no puedo estar yendo al consultorio, con una emergencia lo tengo que llamar, doctor.
¿Qué dice? Perdón, ¿era yo el doctor?
Sí, con una emergencia lo tengo que llamar. Me dice que usted está siempre o en un congreso o dando una ponencia, pero realmente yo no doy más de dolor.
Bueno, yo no puedo estar a su disposición. Yo soy un dentista internacional. Me llaman todas partes para asistir a congresos, para explicar. Estuve el otro día en un congreso para explicar cómo hay que cepillarse los dientes. Usted sabe que... ¿Usted cree que se sabe cepillar los dientes?
Sí.
Que en realidad no sabe, porque eso lo sabemos solamente los dentistas.
No, bueno, me parece una exageración, uno aprende. Ahora, usted irá a los congresos, pero a mí en la boca me dejó un desastre, discúlpeme que se lo diga así.
¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo sabe que es en la boca que le duele?
Ahí está, a usted le preguntan.
Claro que, ¿cómo no voy a saber qué es en la boca que me duele si en mi boca? Además, ¿usted quién es? Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo con el doctor, señor. Estoy ayudándolo.
Ahora, en este último, él dio una ponencia sobre cómo enjuagarse la boca.
Sí.
Y bueno, yo le invité a venir acá como adjunto.
Me parece que el señor es un botón pusilánime.
No, porque puede ser un dolor de garganta extendido que da la sensación.
Claro,
la
usted
boca.
Por reflejo, le claro. Parece que el reflejo es todo. Usted le duele cualquier cosa, por reflejo enseguida le parece que la boca viene a jorobar a lo del dentista.
No, claro. Yo me hice la ortodoncia. ¿Usted me hizo la ortodoncia o no me la hizo? A ver.
Sí, se la hice. ¿A
y,
qué
bueno, y entonces, eso es lo que me está doliendo. Es más, le digo, me duele el oído.
¿Dónde está la ortodoncia?
La tengo en la boca.
¿Me la puede mostrar?
Mire, le muestro, le abro la boca y le muestro.
Esta no es una ortodoncia, esos son caramelos refrescos.
No, señor. Es que se me pegaron caramelos, se me pegó...
Claro, señor.
Se me incrustaron caramelos ahí y no me los puedo sacar ahora.
Cuidado con esos caramelos, porque no salen. Se quedan
pegados. Quedan ahí.
Sí, sí.
Ahora, ya que mencionó los caramelos refresco.
Acá mucha gente viene para extraerse caramelos. En vez de dientes, se hace, vamos a hacer una extracción. Ayer estuve comiendo caramelo de dulce leche.
Claro.
Y, entonces se lo sacamos. Hay que anestesiarlo.
Sí, esta raíz. Ahora, usted que nombraba los caramelos refresco, ¿me puede decir de qué gusto son?
De gusto a refresco.
No, pero ¿qué es ese material?
Nada, es un gusto que está a mitad de camino entre el caramelo considerado en sí propio, la granadina Cusselier.
Sí.
Sí. Todo eso es gusto colorado tiene.
Sí, sí, y hay un toque refrescante al final, como de una menta también.
Como a menta. Sí. Le echamos un poco de mentol para que le refresque el aliento y le apague la sed.
Bueno, sí, es realmente notable. Pero bueno, yo así con la ortodoncia como la tengo no doy más. Realmente,
claro, además... porque la carne con el mentol se pone muy... se pone muy sensible.
Sí, sí,
claro. Prácticamente uno está al borde del llanto todo el tiempo. Y entre el sol y la ortodoncia...
No, está como no.
Bueno, señor.
Y a mí que me gusta tomar agua helada...
Bueno, yo sé
claro, porque el diente sensible... ¿Nunca había una de esas propagandas de la televisión que hay un tipo que se hace pasar por dentista?
Sí.
¿Que habla del diente sensible?
¿No es usted?
Sí, señor.
No soy yo, no.
Sí, y
la publicidad... Otra pregunta. ¿Son verdaderos los dentistas de la televisión o son actores? Son actores así en decadencia, que cuando ya no los llaman para ninguna obra de teatro o para una telenovela o algo, los hacen hacer papeles de dentista.
No, más bien es al revés, porque son dentistas en decadencia.
Son dentistas y muchas veces figura la matrícula médica debajo.
M-M. Yo no le podía creer nada más que por eso. Mirá, le puso la matrícula, debe ser cierto esto. Y por ahí no.
Sí, no va a correr el riesgo de contratar.
¿Quiere que le dé una prueba? ¿Usted alguna vez vio un actor así consagrado? Haciendo de dentista. Por ejemplo, a Ricardo Darín, con un cepillo de dientes en la mano.
Y no, porque...
Pará. ¿Vos sabés lavarte los dientes?
No, señor. Además, la gente lo conoce a Ricardo Darín. Dice,
bueno, por eso. ¿Sabes todos los dentífricos que venderían?
No, pero dice, ese no es dentista, es Ricardo Darín. No tiene sentido, señor.
Bueno, pero qué bien hace el dentista, ¿eh?
Sí, eso sí.
Incluso él antes... Esos son los grandes actores, nada más. Aparece, dice Ricardo Darín, 6:39:55. Y el tipo dice, bueno, no tenemos miedo, ¿no? Estamos tranquilos. Sí, él mismo por televisión ya sabe que el dentista trata de tranquilizarte.
Claro.
Qué grande, ¿eh? Qué grande.
Bueno,
grande. Eso es rarísimo.
Eso es rarísimo.
Yo el otro día fui a verlo en una película, sí. Y le decía a la persona que estaba conmigo, oh, es un grande este. Esta tarde lo vi en una propaganda de dentrífico. Se come el comercial.
Me hizo preocupar. Pero sí, en general se contratan a los dentistas para que puedan hablar de eso. Pero me parece que esa no es una cuestión. Usted se está yendo de la línea de mi reclamo. Y sabe lo que voy a hacer. Lo voy a denunciar al colegio de ortodoncistas.
No es el...
Momentito.
Vamos a la facultad, no al colegio.
Sí, pero ustedes están colegiados en algún lugar.
¿Qué sé yo?
Por eso, yo estoy dirigiendo el colegio de ortodoncistas en este momento. Yo soy el director, así que la denuncia me la puede hacer directamente a mí.
Bueno, pero no es ético. Usted está involucrado, es empleado del señor, me dice, y además es un botonazo del doctor.
No le voy a permitir que me diga empleado del señor.
Bueno, sí.
¿Cómo? ¿Por qué? No le va a permitir. Ahora que pienso.
Botonazo sí, pero empleado del señor no.
Bueno.
Bueno, ¿por qué no se hace una enjuagada?
Sí.
Con este vasito de cartón con agua. Enjuáguese varias veces, señor.
¿Escupo?
No, tráguesela, señor.
Porque vi que en la publicidad escupen, vio que escupen sangre también en la publicidad de...
Ah, sí. Hay una de Darín que lo hace. Dice, ¿estás escupiendo sangre?
Qué bien. ¿Cómo encara el comercial es el mejor de todos?
Bueno, mire, la verdad es que estoy desesperado. Quiero que me saque directamente la ortodoncia. Yo me voy a quedar con los dientes como los tenía todos.
No, le van a salir los dientes para afuera.
No, bueno, claro, no me importa.
Porque la ortodoncia oficia también de alambrado.
Claro. Bueno,
que impide, digamos, la estampida de los dientes.
Mire, yo tenía los dientes, yo concurrí a usted porque tenía los dientes muy, muy separados entre sí.
Sí, me acuerdo, le decían armónica.
Sí, manteniendo eso, sí, las cuarentenas, no, es bueno. La famosa distancia social entre los dientes.
Claro, y a mí me dijo, bueno, mi cuñada me dijo, ¿sabés qué pasa? Que a vos te podría entrar entre un diente y otro un tercer diente.
Claro. Sí. Eso es lo que hacemos normalmente aquí para resolver ese problema.
Y bueno, pero...
Hay un diente supernumerario... cada tres.
Sí, pero
bueno,
acá...
Pero ahora hizo la ortodoncia y yo lo estoy viendo. Y sí. La verdad que le quedaron juntos. Es un espectáculo el manojo de dientes que tiene todos juntos.
La exactitud, no, señor. Están ahí amontonados como...
Sí, claro. Pero acá el doctor, no sé si por desidio o por pereza, me puso entre un diente y otro, un tercer diente... Pero me lo puso...
¿En otro programa?
No, me lo puso de canto, no me lo puso de frente el diente. Está puesto
una lengua de canto.
Claro, no, va de canto.
El diente va de canto. Claro,
no, pero
si no, tendrían que ponerlo de otra manera los dientes.
Pero yo los tengo ahora perfilados. Tengo uno de frente y otro de perfil, señor.
Bueno.
Mire qué sonrisa lo que es.
El día que coma un asado, nos va a llamar para felicitarnos. Sí. Con dos dientes cruzados.
Sí, ¿sabe cómo le entra la carne, tío?
Mire, es verdad que yo me comí un turrón hoy a la mañana.
Sí. Lo pulveriza.
Sí, la verdad.
Sí, usted estalla el turrón. Cuando llega la presión cruzada de los dientes interactuando, usted siente como pequeños estallidos.
No, la verdad que sí, pero veo que no es muy estético porque le mandé una foto a mi novia sonriendo y me dijo que no me quiere ver más.
Pero eso será, discúlpeme que yo me meta a sospechar, pero yo ahí veo otra cosa, ¿eh?
¿Qué?
Ahí veo un conflicto, ¿me entiende? Una falta de amor.
No, si nosotros éramos... No, señor, éramos una pareja perfecta.
Es una situación que lleva a lo mejor años, y nada más que porque tiene un diente torcido, señor.
No, nada más no, señor, mire lo que me hizo, es un desastre.
¿Le puedo dar una solución rápida? Déjese los bigotes.
Claro, pero bien largo, cosa que le tapen mismo la entrada a la boca.
Sí, bueno, pero usted no está para darme como solución que me deje el bigote. ¿Para qué me dio el título de ortodoncista?
Acá nosotros somos ortodoncistas, pero no ortodoxos.
Ya sé. Sino
que somos más bien heterodoxos en nuestras soluciones.
Demasiado.
No seguimos las soluciones así convencionales de los dentistas mediocres.
No, bueno, pero acá su... ¿Tomó
ya la agüita o no?
¿Cómo?
El agüita, ¿se la tomó o no?
Sí, me la tomé. Ahora, ¿tomo más?
Sí, sí, métale toda que no está para desperdiciar.
Bueno, pero lo que quiero es que me dé una solución. La verdad es que preciso una solución, así se lo digo.
Ajá. Yo creo que en una interconsulta que tenemos que hacer con el doctor, a mí me parece que por ahí una solución sería aplicarle muelas atrás. Suplemento de varias muelas atrás.
Pero no necesito más todavía.
¿Atrás de dónde?
Atrás, en la mandíbula, atrás de todo, había un espacio para ponerle más muelas.
¡Ay, no! ¿Para más muelas?
Sí.
A ver, toques un poco.
Mire.
Sí. Dos, tres más de cada lado le podemos poner, ¿cierto?
No es mucho, dos, tres más de cada lado.
Sí.
¿Sabe? Me va a tapar, no voy a poder tragar.
¿Sabe? Agarra la fruta seca y la rompe.
¿Sabe cómo le va a quedar? No, le va a quedar prácticamente toda la vuelta le va a dar.
Claro, pero claro, así redondo.
No hay la última muela. Sigue hasta que encuentra la primera. Se encuentra la última de la izquierda con la primera de la derecha. Se encuentra acá prácticamente a la altura de la nuca.
Pero que es una hornalla eso, no es una
mandíbula. Bueno, es realmente un aparato masticador que... Perfecto.
No, pero señor, acá me parece que su ayudante, o como se llame este monigote que está hablando, que me dijo lo de las muelas, me está tomando el pelo. Porque es que...
Me llamo Darío.
¿Comiendo turrones y fruta seca?
Bueno, pero ese es el sueño de todo implantado. ¿Cierto?
Que comer un turrón de los duros.
Más en pelo. Turrones, fruta seca, avellanas y todo.
No, pero mire, yo además hago con mi rostro... con los dientes,
sí.
Es parte de mi carrera porque soy actor argentino.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Ajá, ¿de películas normales?
De películas argentino. Y de teatro.
¿Eh?
Bueno.
Y hago fotos, y ahora me tengo que hacer las fotos para el afiche de la película.
¿Cómo se llama la película?
¿El monstruo dientudo?
No. Sonríele a la vida se llama.
Ah, sí. Bueno, ¿qué más quiere?
La vi. Y yo soy el protagonista y tengo que salir sonriendo, imagínese.
Oh, sonríe de la vida que usted es el protagonista. ¿Quién hizo el casting?
Sí, señor, es una película de cine independiente.
Sí.
Y que vamos...
Ya la vi.
Ah, bueno. Es experimental. Está todo grabado en plano secuencia, dura 4 horas.
Ah, toda la misma escena, ¿es?
Toda la misma escena.
Sí, también ya la vi, creo.
Bueno, no, todavía no se estrenó.
Y ahora es difícil conseguir que empiecen a trabajar con distintas escenas y técnicas como la de la edición. No hay nadie que la haga. Porque
no,
todos
pues...
trabajan así en plano secuencia, 4 horas. Incluso
es que esto
es película seguida.
Esto es experimental, señor, es arte.
Esto nadie lo hizo. Dos películas seguidas. Que primero
le puedo dar una solución.
Y después el guasón. Pero toda...
Sí, señor.
Es una escena, las dos.
De corrida.
Dice de fin, corrida. Y después empieza otra vez. Metro Goldwyn Mayer.
Bueno. Le doy una solución, señor, para la película.
Sí.
Todos los planos donde tienen que mostrarle la boca... Contraten a otro actor que ponga la boca.
Ah, claro.
Entonces, por ejemplo,
todas soluciones que usted no paga.
Cuando usted tiene que hablar, le muestran los ojos. Cuando tiene que mostrarle la boca, es otro actor.
Claro.
En cada escena.
Pero no son planos de boca
doble,
y de ojos
separados. Tiene doble de boca. Cuando tiene que hablar, traen otro tipo de ellos que tiene linda boca, ¿no? A ver.
Hola, ¿qué tal?
¿Usted qué? Sí.
No, bueno.
Los dientes que se le van cayendo.
Pero no es eso, señor, imagínese, eso condiciona todo el guión, todo el guión. Sí. Además hay escenas, escenas eróticas de besos muy, muy prolongados.
Claro.
Bueno, el otro actor tiene que darle los besos a la actriz.
Y no, señor, para eso va a actuar el otro actor, ¿para qué voy a estar yo?
Nosotros hacemos muchas veces así, en nuestras películas, y en nuestras obras de teatro también, con dobles. ¿Las escenas riesgosas?
Sí.
Sí, dobles de riesgo.
Sí, claro.
Sí, pero eso cuando es...
Hay una escena que yo tengo que entrar corriendo al escenario.
Sí.
Sí.
Entra otro tipo.
Pero en teatro no es doble de riesgo.
Puede caer.
Pero no.
Pero ¿cómo? Teatro, ¿y cómo entra usted?
Yo no... ¿Y el doble de riesgo? Yo estoy adentro, ya estoy... agachado abajo de la mesa.
Tiene
el tipo dice, me voy a agachar a agarrar una cosa. Se agacha él y me levanto yo.
No, eso es más viejo que la carabina. Y encima lo dice.
Ay, ¿cómo lo harán? Dice.
No, por favor. Encima el tipo dice, voy a agacharme para agarrar una cosa. Es totalmente forzado.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros amigos oyentes.
A ver, mensajes que llegaron a el Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y acuérdense que también está el WhatsApp de los oyentes, a donde recibimos textos de ustedes, y pongan el nombre, que es 6585-5580.
Beatriz de Avellaneda dice, hola Dolina, Barton Gillespie, el domingo 26 a las 13 horas en Radio del Plata, durante la retención de tareas del personal de la radio pasaron la grabación de Lo que me costó el amor de Laura.
Bravo.
Dice el oyente.
¿Y por qué?
Y porque ellos están haciendo paro, los empleados de la radio, entonces
pasa música.
Programan música.
Bueno. Muchas gracias a los muchachos.
¿Sigue en esa situación Radio del Plata? Hace años.
O sea, no puedo creerlo.
Sí, es una cosa... Sí.
Amelia Julianero, buenos días. Ahora estoy por almorzar, gracias. Edith Elsa Pitch Pitch, qué baño de alegría escucharlos. Los espero todas las noches, gracias.
Aquí Laura de Isla.
Sí.
Sí, dice, por acá preparando una mermelada y escuchándolos, son lo máximo, larga vida La Venganza, saludos desde Chile.
Yo, para seguir la tradición de mis abuelas, sigo tejiendo el sombrerito de la tapa de la pava, dice Laura de Banfield, sumándose a que el otro día hablábamos de fundas artesanales, ahí está, mira, en Banfield está Laura tejiendo.
Bueno, Silvia Davini... Hola, Vengadores, los estamos escuchando con mi marido Marcelo González. Un gran abrazo a la distancia. Este paquete de pastillas es para usted.
Buenos días, señores de La Venganza. Los escucho desde Aachen, Alemania. Ciudad con varios nombres a través de la historia, como es La Chapelle y Aquisgrán. O como... Colonia, ¿cómo se llama Colonia también? La ciudad...
¿De Alemania?
En Alemania, sí. Bueno, no importa. He buscado en archivos del programa para escuchar si alguna vez hablaron sobre Carlomagno y no he encontrado. Lo primero que le voy a preguntar es, ¿dónde están los archivos del programa?
Que nos avise.
Yo nunca vi archivos del programa. Bueno, quizá algún día dediquen una charla. Eso por aquí ya, ¿no? Y suelo escuchar el canal de YouTube al día siguiente, ya que en directo aquí es muy tarde. Un saludo y gracias, los escucho desde que regresaba allá por mitad de los 90, en el Walkman, regresando tarde de estudiar. Martín Altamirano se llama este muchacho que está ahí aquí en Aachen. Bueno. Hola, soy Martín de Barcelona. Este es el sector europeo de nosotros.
Sí, sí.
Dice, os cuento que como cada semana, hoy miércoles, vinieron los enfermeros para hacerle las curas en las piernas a mi madre. Como es habitual, yo estaba trabajando con la venganza de fondo. Terminadas las curas, uno de ellos, el mismo de que la vez pasada me dio el consejo como psicólogo, me dice, ¿puedo pasar a lavarme las mismas? En perfecto catalá. ¿Puc pasar a montarme las mateixes? Bueno, el enfermero se llama Jordi y le dije que lo nombraría. Bueno, vamos a saludar a Jordi de allá. ¿Dónde vive? ¿En Barcelona o en las afueras? Pitalet, sí. Llobregat. ¿Por qué Guille no graba, aunque más no sea, algo con su maravilloso instrumento y lo ponen con el zorro?
Le voy a proponer al licenciado
que está acá de ahora.
Ah,
le voy a pedir
también.
Al trío, a ver si hacemos algo.
Claro, bueno, sí, claro.
Sí, bueno, que se comparta en video.
Hacemos los...
Rosario Viera, hola queridos vengadores, aquí estoy escuchándolos y desobedeciendo los consejos de Donald Trump. No me pienso inyectar desinfectante. Abrazo, dice.
Bueno, quedan ustedes. Mira, hablando de desinfectante, Fabián desde Neuquén dice, el mejor jabón era el Federal y el otro era Gereño, la marca Gereño.
Gereño, bueno. Soy Sebastián Fernández de Villa Carlos Paz. Y recordando con gran alegría, ¿cómo con alegría? Al gran Marcos Musto. Bueno. No pase a nadie por la calle, dice, no puedo ayudar a nadie. Qué bueno. Hola chicos, soy Nancy de San Justo. Y le mando muchos besos a mi mamá y hermana. Bueno. Que por la cuarentena no puedo verlas. ¿Qué más?
Aquí mire, qué curioso lo que dice Sofía de Resistencia, del Chaco.
Sí.
Dice, hace unos días casi leen mi mensaje. ¿Cómo sabe que casi lo leemos?
Claro, no tenemos una sección de mensajes casi leídos. O los leemos o no los leemos.
Claro, quizás empezó alguien a leerlo, lo interrumpimos y quedó trunco, como en este mismo momento vuelve a suceder. Dice, bueno, deben imaginarse la frustración que me causó que no lo hicieran. Me acompañan todo el día gracias a las grabaciones que dan vueltas por ahí. Me regalan carcajadas. Gracias, les mando un beso, los quiero mucho.
Soy Silvia de Altagracia.
Sí.
Sí.
Soy Sergio Pérez.
Sí.
Soy fiel oyente.
Sí.
Todo así.
Bueno, Osvaldo Miller... Bueno, Osvaldo Miller dice, me encanta acostarme con Dolina y despertarme con Víctor Hugo.
Ah,
Osvaldo Miller de Braga.
Qué experiencia maravillosa.
Francisco de Montevideo dice, negro, ¿podría hablar del señor Arnold Schoenberg y su tratado de armonía? El tipo era de los más grandes maestros del sistema tonal. Y lo declaró muerto en la presentación de su tratado en 1922. Dice, un abrazo.
Bueno. Carmen Tronce.
Sí.
Buenas, amigos. Bueno. Y nos saluda. Gracias. Que no agreda su proverbial humildad de filósofo, qué sé yo. A ver. Lo voy a leer todo.
A ver.
Hermosos días de cuarentena, acompañándome a mí misma, con quien mantengo una excelente relación, disfrutando del silencio, de la música alada con la cual se deleita mi alma, releyendo mis amados libros de juventud, aunque dicen que estoy detenida en el tiempo. Bueno, habla de Sartre, de su mujer, Simone de Beauvoir, Respiro, sin embargo, ahora un aire nuevo, sin perder la calidad de lo que leo, pero llenando de risa el amado cuadrado de mi habitación. Gracias a ustedes. Bla, 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 bla. Porque dice que somos nosotros los que captamos la atención ahora. Bueno.
Dale. Muy bien. Hola, Vengadores. Les escribe Santiago Vicente desde la República Oriental. Amé los varios significados alternativos que le dieron a la sigla TCP. Bueno.
Sí.
Dice, y le pregunta a Dolina si alguna vez voló en Pluna.
Sí, volé. Volé en Pluna en un avión de hélice. Viajaba a Montevideo. Era un viaje medio insólito, porque yo suelo viajar de otra manera, pero me encajó nuestra asistente de aquel entonces en un último vuelo, porque todos los demás no se habían podido tomar, y ahí me subí a uno de Pluma y era un avión de hélice. Y cuando me di cuenta que era de hélice, yo empecé a bajarse. No, ¿cómo me hace subir en este avión? Decía yo. Son fenómenos los aviones de hélice.
Sí, bueno, ahora hay unos de hélice que son muy buenos, ¿no? También hay actuales, digo, contemporáneos de hélice.
Ese era el caso, sí.
Claro.
Era un avión, sí. O sea, no es que eran aviones de Pluna de 1950.
Claro.
Sino que...
Igual creo que Pluna, me parece que no existe más Pluna, ¿no?
Bueno, a eso quería llegar. No sé si existe más. No.
Me parece que no.
No.
O al menos no vuela a la Argentina. No, creo que no. Bueno, acá dice Mario de Río Grande, estamos muy contentos, ya que fue dado de alta el último paciente con coronavirus de Río Grande. Ahora nuestra ciudad está libre de COVID-19. El aislamiento funciona, dice Mario de Río Grande, Tierra del Fuego.
Muy bien.
Bueno.
Felicitaciones. Hola muchachos, les mando un gran abrazo desde Ballester. Al sordo le pido nada. Marcos.
No le pide nada.
No. Bueno, hagamos una pausa.
Sí. Pausa entonces, dele.
Por favor, gracias.
7:50.
Somos luchas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 1 en la República Argentina. Es la una.
7:50. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos cada uno en su casa haciendo el aislamiento preventivo y obligatorio como todos ustedes.
Hablaremos esta noche de historias relacionadas con árboles genealógicos. Hace algunos siglos vivieron unos niatos que utilizaban sus conocimientos y su capacidad literaria para elucubrar fantásticos árboles genealógicos de príncipes y de nobles. Eran fabricantes de antepasados que se aprovechaban de la avidez de algunos por postularse como descendientes de casas legendarias o antiquísimas. Muchos llegaron a vender a todos sus clientes historias familiares totalmente inventadas, donde sus mayores habían luchado en Troya contra los griegos, o que habían sido reyes o profetas del Antiguo Testamento. Una antigua familia de la aristocracia francesa eran los Lévis. Esta familia había figurado en la historia de Francia desde el siglo XI y había dado al país mariscales, embajadores y gobernadores. Posteriormente fueron elevados al rango ducal, pero no contentos con la fama y el honor que otros podían alcanzar, contrataron a principios del siglo XIX a un genealogista. El erudito les hizo saber al poco tiempo que la familia descendía de la tribu de Leví, de destacado papel en el Antiguo Testamento. Desde ese día la familia Levi se mostró orgullosa de su parentesco bíblico. Una noble inglesa, Lady Sidney Morgan, visitó una vez una de las mansiones de esa familia. En uno de los salones encontró un gran cuadro al óleo de la Sagrada Virgen sentada en un trono y frente a ella, arrodillado, el último de los Levis que vivía en aquella mansión. De la boca de la Virgen salía una cinta con una frase: primo mío, cubríos. No solo esto, cuando uno de los duques de Levis subía a su carruaje para concurrir al servicio religioso de Notre Dame, decía en voz alta al cochero: señor, a casa de mi prima. Los varones de Pons eran menos ambiciosos porque reclamaban por antepasado, según había estipulado otro genealogista, a Poncio Pilato. En cierta ocasión se encontraron los jefes de la familia Levis y Pons. El duque de Levis retó a duelo al barón de Pons por haber maltratado a sus antiguos parientes. Imagínense. El lance no prosperó. También los Habsburgo escucharon a uno que les fabricó un árbol genealógico, pero un detalle los obligó a desistir de la ascendencia bíblica que se les mostró. Que se les dijo que eran descendientes de hebreos, y allí, bueno, cierto antisemitismo salió a relucir, ¿no? El emperador Maximiliano tenía a su servicio a un historiador llamado Johann Stab. Era un hombre muy sabio y poeta. En 1502, el Colegio de Poetas de Viena lo coronó solemnemente hijo favorito de las musas. Debía su carrera, sobre todo, al favor del emperador, y trató de demostrar su gratitud. Stab sabía que interesaba mucho al emperador la antigua gloria de la familia. Stab hizo un árbol, llegó a la conclusión de que Caín no, Caín no, Cam, Dios, Sem y Cam, los hijos estos de Noé. Bueno, aparecía Cam como antepasado de la dinastía imperial. El cronista dice que determinó las sucesivas generaciones con la lógica de un desequilibrado. Maximiliano se enojó. Pensaba que las ramas de aquel árbol iban a llegar hasta los héroes clásicos. Pero no le dijo nada a Stab, porque sabía que aquel sabio solo había querido hacerle un favor. Preocupado, el emperador consideró conveniente remitir el problema a la Facultad de Teología de la Universidad de Viena. Los hombres de la universidad no sabían qué hacer y fueron posponiendo la solución hasta que Maximiliano se murió. Su sucesor, que fue Carlos V, no demostró interés por los parentescos bíblicos y la obra de Johann Stab fue archivada discretamente. ¿No? Maximiliano, efectivamente, era de Habsburgo, era el papa de Carlos V, que fue también el rey de España, ¿no? Fíjese que el hijo de... No, ahí está. No, Maximiliano creo que fue el abuelo de Carlos V, ya que el padre de Carlos V murió. El padre de Carlos no era otro que Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca. Entonces viene Maximiliano, cuyo hijo Felipe el Hermoso se casa con Juana la Loca, hija de los reyes católicos. Ambos engendran a Carlos V, y ahí a Carlos V no le interesa para nada ser pariente de los héroes clásicos. Uno de los más serviles y desvergonzados fabricantes de árboles genealógicos fue Antoine Dupinet, allá por 1560. Se le encomendó una vez establecer los antecedentes de la ilustre familia Agoult. Eligió como punto de partida la figura de un lobo que aparecía dibujado en un escudo de armas de la familia. Y ahí al tipo se le despertó la imaginación. Claro, dice, si esto tienen en el escudo un lobo, es bastante verosímil decir o inventar una historia acerca de un lobo. Por empezar, inventó un inexistente imperio pomeranio, creó una legendaria princesa Valdugue y a un joven llamado Hugo, que también era totalmente inventado. Entre los dos hubo una cuestión así de amor, prohibido, y nació un hijo. Y Dupinet, el genealogista, dijo que el niño fue enviado secretamente a casa de una niñera, pero en el bosque un lobo se apoderó del infante, lo llevó a su cueva y allí lo crió junto a sus propios cachorros. Luego un rey fue a cazar, mató al lobo y se llevó al niño. El muchacho creció, contrajo matrimonio con la hija del emperador de Bizancio. El hijo de este joven se casó con una princesa rusa y así el genealogista continuó inventando uniones por el estilo que atravesaron siglos y continentes. La familia Ogult aceptó esta insensatez sin formular ni una sola objeción. Antoine Dupinet vivió hasta 1584 inventándole leyendas a familias ricas. Último caso. Los genealogistas de tiempos bonapartistas decían que Napoleón era descendiente del hombre de la máscara de hierro. Como sabemos, se aseguraba que el enmascarado en realidad era el hermano mellizo de Luis XIV. Se decía que había sido guardado en la Bastilla porque habiendo nacido pocos minutos antes que Luis, tenía mejores derechos al trono. El barón Gleichen fue todavía más lejos. Sostuvo que el hombre de la máscara era el verdadero rey y que Luis era hijo, Luis, que todos conocimos después como Luis XIV, sí. Era el hijo del amor culpable de la reina, Ana de Austria, con el cardenal Mazarino. Después de la muerte de Luis XIII, que para la historia oficial fue el padre de Luis XIV, Gleichen dijo que la reina y el ministro Mazarino cambiaron niños, y el hijo bastardo de Ana de Austria con el cardenal ascendió al trono, mientras que el auténtico del Queen se vio obligado a llevar la máscara de hierro durante toda su vida. Nadie debía ver su rostro, en el que, según Gleichen, se reconocían los rasgos propios de los Borbones, que era, como usted sabe, Barton, los Borbones tenían
la pera salida.
Los reyes prognatos. Claro. Tenía la pera salida, la mordida al revés tenía. Bueno. Entonces, este muchacho fue encerrado en la fortaleza de Piñarol, y después en la isla de Santa Margarita, y finalmente en la Bastilla. Parece que la verdad es que el misterioso prisionero era el conde italiano Mattioli, embajador del duque de Mantova. Era espía, y Luis XIV se enfureció de tal modo que ordenó el arresto de Mattioli, y allí lo encerraron enmascarado hasta que murió en 1703. Pero estos genealogistas inventaron una bella fórmula para establecer cierta relación entre Napoleón y el hombre de la máscara. De acuerdo con esa versión, la hija del gobernador de la isla de Santa Margarita se apiadó de este muchacho prisionero, se enamoraron y la muchacha tuvo un hijo. Como era necesario sacarle al chico de aquel lugar, se llevaron a la muchacha a Córcega y allí creció el niño. Llevaba el apellido de la madre, que era Bompart.
Sí.
Bueno. Y después, bueno, ya se imagina usted, el Bompart se convirtió en Bonaparte, y los genealogistas pudieron decir que los Bonaparte eran descendientes de aquel hijo del amor, y que Napoleón era bisnieto del hombre de la máscara, el cual a su vez era el legítimo heredero del trono francés. De modo que Napoleón no era un simple usurpador. Por el contrario, tenía todo el derecho al título y a la gloria imperial. Todo aquel cuento, naturalmente, trajo problemas políticos. Y digamos para terminar, que los monárquicos explicaban a sus fieles que no se podía creer en los ponzoñosos rumores según los cuales Napoleón era descendiente de los Borbones y tenía derecho a gobernar Francia. Por su parte, a Napoleón lo consultaron una vez y dijo: esas son tonterías. La historia de la familia Bonaparte empezó el 18 Brumario, es decir, empezó cuando él hizo su propio pronunciamiento. Quiere decir, la historia de la familia Bonaparte la empecé yo. Yo soy mi propio antepasado. ¿Con qué podemos ilustrar esta linda colección de embustes que tiene, sin embargo, algún tipo de gracia? Escucharemos a Oscar de la Torre en El Gitano Mentiroso.
Se conoce el argumento, si hablo con sinceridad. Algunos dicen que miento, a mí no me importa nada. Y porque digo lo que siento, esta es la pura verdad.
Mentiroso
y un leré.
Mentiroso
y un leré. Hay un lerelere, hay un lerelera, si ustedes no me creen, lo mismo me da. Hay un lerelere, hay un lerelerú, para los gitanillos basta la salud. me dejaron una herencia de pesetas un millón. Me entregaron el dinero, con rabia lo rechacé, porque un gitano, gitano, no le interesa el parlé.
Mentiroso,
y un leré,
mentiroso,
y un lera. Hay un lerelere, hay un lerelera, si ustedes no me creen, lo mismo me da. Hay un lerelere, hay un lerelerú, para los gitanillos vas a la salud. Sevilla y dos más en Aragón, ya no bebo manzanilla, bebo whisky del mejor. Me trajeron la mangano y la del Poliverger, con mucho amor me besaron, pero yo las desprecié.
Mentiroso,
y un leré,
mentiroso,
y un lera. Hay un lerelere, hay un lerelera, si ustedes no me creen, lo mismo me da. Hay un lerelere, hay un lerelerú, para los gitanillos, para los gitanillos.
Era Oscar de la Torre, la venganza será terrible, el gitano mentiroso.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno en su casa cumpliendo la cuarentena obligatoria como ustedes, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las salas de cine y las buenas maneras. Bien, ahí está, bien. Porque la educación de una persona, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero yo sí.
Sí, estamos de acuerdo.
Estoy de acuerdo con la educación de las personas. No, señor. Estoy de acuerdo en que la educación de las personas se demuestra en cualquier parte.
Exactamente, señor. ¿Usted va a entrar a una persona al cine?
Está en el cine y hay una persona que se pone a comer un sándwich con gran ruidaje y despliegue de gestos y de migas.
Sí, un mal educado. Mal educado, señor.
Te lo digo yo.
Bueno, sí, y no hace falta que coma un sándwich. Ahora comen unos baldes de pochoclo, que es casi como un tanque de agua, pero de pochoclo.
¿Usted cree que las costumbres se están relajando en la sala de cine?
Sí, señor.
O por el contrario, se están haciendo más difíciles de cumplir.
No, bueno, no sé, porque hace mucho que no vamos a una sala de cine. Pero está claro que en los cines la película es lo de menos, señor. La gente va a hacer ruido y a jugar.
A rascar, va, señores, discúlpeme que se lo diga así.
Bueno, señor.
Van con la novia y se ponen a darle besos, qué sé yo.
Bueno, hay un cine premium que hay ahora, un servicio de cine premium, que usted puede ir en pareja, les ponen una botella de champán y los asientos se reclinan en cama.
Sí, bueno, les ponen la botella, no sé.
¿Dónde
si la
pide, ¿dónde
la
ponen la botella?
Lleva.
Perdón.
Claro, dijo, les ponen la botella. Bueno,
no, sí, les ponen una botella de champán. Bueno, con hielo. Y los asientos se reclinan formando una cama. Y ellos están en el medio del cine.
La verdad es indignante. Usted sí puede ir al cine con su madre.
Sí.
Tiene que hacer que esta mujer vea todo esa degeneración que hay hoy en día. Especialmente sí, la juventud.
Bueno, pero no es para que vaya su madre esa sala.
Bueno,
su madre tiene que ir a otra.
En todo caso, yo lo que le puedo decir respecto a la pregunta que le hice acerca de las costumbres antes y ahora, es que antes había peor gente todavía en el cine.
¿Ah, sí?
Y bueno, gente no sé, que iba a molestar nada más. Hoy en día la gente molesta por su propia condición, así, sin proponérselo.
Claro, claro.
Conocí épocas en que la gente iba a jorobar al cine. Iban y sí, soltaban pajaritos, ponele.
Bueno, pero esos son los muchachones.
Sí, bueno.
Que dejan entrar.
Ahora no hay más muchachones. Ya los muchachones son personas de 53 años.
Sí. Lo mismo había algunos que iban a la parte de arriba, al pullman, y tiraban caramelos o chicles abajo.
Sí, masticados.
Sí, a la gente que estaba abajo.
¿Sabe qué? Le voy a decir, discúlpeme,
Sí,
sí, dígalo.
Si los molesto en algo. Escupían. Redondamente. Escupían. Bueno. ¿Sí? Y escupían.
También eso, como ya no hay más pullman en los cines, no hay desde dónde hacer eso también, ¿no?
Claro. Claro. Es cierto. Pero en muchos teatros donde vamos nosotros sí hay pullman.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, el público que va a ver La Venganza Será Terrible es un público maleducado y asqueroso que sigue escupiendo desde los palcos.
Sí, sí, sí. Incluso son más caros.
Por algo les gusta este programa. Sí, sí.
No quiere ir nadie abajo a la platea.
No, a nadie.
Cierta ocasión entramos nosotros a un hotel muy, muy elegante. Y entramos, éramos tres de los integrantes del elenco de este programa.
Sí.
Que nos alojábamos ahí.
Sí.
Y entonces uno de ellos estaba dando toda una especie de vuelta para ver cómo eran nuestras instalaciones, que era muy lindo. Entonces vio que había un balcón que daba justo a la pileta.
Sí. Que
estaba abajo. Entonces el tipo llegó, se asomó a la ventana, escupió y volvió para adentro.
Pero, sí, no, no.
Ya me imagino quién puede ser.
Bueno, acá dice, los espacios públicos, señora, como las salas de cine, pueden ser lugares donde se pueden dar conflictos debido al mal comportamiento de algunas personas. Hay que respetar normas básicas de educación para evitar cualquier tipo de conflicto, bla, bla, bla. Y aquí, distintas cuestiones.
A ver. Sí.
Por ejemplo, el teléfono móvil ha apagado. Debe estar apagado. Sí. No hay mayor distracción que el sonido de un móvil en mitad de una película. Y mucho peor que se conteste a una llamada.
Por supuesto.
Sí,
y
no,
posicionarle
eso...
dentro de la sala. ¿Qué hace?
No, señor.
Estoy acá en el cine. Adivina lo que estoy viendo, mirá.
Por favor.
Por favor, señor.
Claro que estoy viendo. Y le haces escuchar el audio de la película.
Sí. Y como te estaba contando, mi querida amiga, yo me voy.
Pues vamos. No te vayas, Ricardo.
Sí,
no te vayas.
Ya te he dicho que me voy. Y me voy por el servicio intercostal.
Sí, en el cine estoy, sí.
¿Cómo digo? Pues no te vayas. Yo te esperaré en la estación de cercanías.
Bueno, son las cosas de la vida.
Española, creo. Bien.
Son las cosas
del querer. Si espera una llamada urgente, póngalo en modo silencioso,
claro.
No, pero eso tampoco.
En la sala.
Tampoco, señor, porque eso ilumina, emite luz el sonido.
Claro, y además yo prefiero sonido que no que me empiece a vibrar todo.
Por supuesto, pero, señor. Si está esperando un llamado importante, no vaya al cine.
No vaya al cine, ¿cómo vaya al cine? Porque además, lo dicho recién, llega el llamado, ¿usted qué lo atiende? ¿Quién es?
No, usted lo tiene en el bolsillo, el celular. Cuando vibra, no molesta a nadie, claro. En el bolsillo.
¿Hola, quién?
¿Cómo? No, usted se levanta, se va por el pasillo hasta el baño, atiende el llamado y vuelve.
Claro.
Bueno, nos pasa...
¿Dónde estoy? En el baño.
Bueno, acá estamos.
¡Vamos, hombre!
En el baño estoy. Instalaciones. En el baño es en España.
Están perfectas las instalaciones del baño.
¡Que así da gusto! ¡Que da gusto, hombre!
Bueno, segunda cuestión. Alimentos. Dice, sí. Lo mejor sería no comer nada dentro de la sala.
Claro.
De hecho, en muchos lugares solía estar prohibido. Hasta que hicieron su aparición las cadenas de venta de palomitas. ¿Cómo de palomitas?
Sí, señor.
Del pororoco.
El pochoclo que estábamos hablando.
De palomitas y chucherías. Si opta por meter en la sala cosas de comer, hay que procurar que no hagan ruido.
Sí.
O que no despidan olores. Y
claro.
Que no sean engorrosas de comer. Por su bien y por el resto de los espectadores. ¡Silencio!
Bueno.
Hay que permanecer en silencio durante toda la proyección. No hay nada más incómodo. Sí, habíamos quedado que el celular era más incómodo.
Sí.
Y molesto que los grupitos de gente o parejas que
parejas.
Comentan a cada rato la película, el vestuario de los actores, las escenas de acción, etcétera. Eso
sí.
Lo debe dejar para comentar a la salida, cuando termine la proyección.
Sí, claro.
Además, discuten qué es el actor. Le dice, este es el que trabajó en esa de... ¿Te acordás cómo era? La de... La del submarino.
Perdóname.
La del submarino, esa que a vos
por favor, se pueden callar los de la...
Ah, 20.000 lenguas de viaje en submarino.
No,
por
pero
favor.
Esa no... Dejen escuchar al director ese.
Dejen
escuchar.
Estamos
en la película, señor. Esto es cine. Esto
sí,
es cine. Que nosotros comentamos la película.
Sí, yo estoy mirando la película también, pero la quiero escuchar además.
No, este que vos decís es otro.
No, no es otro. Es este que trabajó con esa. ¿Cómo se llama la actriz esa?
Ah, ¿cuál? Tanto.
La rubia.
Sí, pero es ceñida. Lo sabía.
Bueno, no importa, pero
es esperada, me parece.
Rubia.
Por favor, un poco de silencio. Estamos en la fila de atrás con mi madre.
¿La señora es su madre?
Sí.
¿Cuál, la de este lado?
No.
Ah.
Esa es mi novia.
¿Y qué hace su madre con una botella de champán?
¿Y usted viene al cine con su novia y con su madre?
Por favor, ¿pueden dejar ver la película?
¿Por qué no va al baño que hay dos españoles que no pueden salir?
Después, ocupe su sitio. Cada butaca ocupa un espacio determinado que debe respetar. Cuidado con estirar los pies, porque
claro.
Uno puede hacer tropezar a la gente o ocupar con sus codos y brazos los espacios de sus compañeros de asiento o poner algo debajo de su asiento. Bueno, todo
bueno,
esto no hay que hacerlo.
Hay una pregunta que yo le quiero hacer, porque cada uno que se sienta en el asiento tiene dos apoyabrazos.
Sí.
Bueno, pero si yo apoyo los dos brazos, los dos que están al lado mío van a tener que apoyar solo un brazo.
Bueno.
Sí.
¿Y cómo
cada uno apoya un brazo.
Ah, un brazo.
Y por reglamentación internacional se apoya el derecho.
Yo eso no me consta.
Bueno, que le conste desde ahora, entonces.
¿Y si viene alguno y apoya su izquierdo, qué le tengo
no,
que decir?
Es un problema.
Es el derecho el que se apoya.
es el derecho. El que tiene el privilegio de apoyar los dos es el de la punta, el de la punta izquierda.
El de la punta izquierda.
Claro, que puede apoyar
a falta de a falta de compañero de asiento a su izquierda.
Claro.
Claro. Así que ahí puede ir el que quiere apoyar el de izquierdo, va a la punta izquierda.
Sí.
Es un win.
Propina,
sí.
O no, primero dice, si tiene que salir por una llamada urgente, porque tiene que ir al baño, o por alguna razón excepcional, bueno, no es tan excepcional.
Bueno.
No es tan excepcional. ¿Usted qué? ¿Cuándo no va al baño todos los días?
Sí, sí, pero que justo se le ocurra en el cine. ¿Tiene que ir al baño en el cine? ¿Por qué no fue en su casa?
Porque la película dura 4 horas, hermano.
Claro,
bueno, claro. Yo no soy su hermano. Bueno, tiene un intervalo.
Pero usted le busca la solución a todo. Pero
no, bueno, pero usted no sabe apreciar el arte.
Sí, cállese, que... Acá con su madre y su novia dando un espectáculo. Bueno, pero otra cosa que dice, las propinas. Aunque la mayoría de las... ¿A quién es la propina?
Ahora nadie.
Al acomodador con la linterna.
Claro.
No hay más acomodadores, señor.
Hay cines que aún conservan la figura del acomodador. Si le parece oportuno, puede darle una pequeña propina después de haberle acompañado hasta su asiento.
¿Quién da más?
¿A él?
Bueno, sí, lo acomoda a él.
Bueno.
Ahora, yo le hago una pregunta. Si usted, en vez de darle una propina, puede darle una... una propina que no sea monetaria. Por ejemplo, le regala un alfajor.
Un alfajor.
¿Está bien? ¿Es admitido?
Para mí tiene que ser monetario.
Y no sé por qué.
¿Qué le va a regalar?
Y es una gentileza. Yo me llevé una caja de 6 alfajores santafesinos.
Y uno lo comparte con el acomodador.
Sí, sí, le convida.
Dice, si por casualidad uno ya hubiera visto la película y conociera su desenlace, deberá abstenerse a anticiparlo en voz alta. Frase
sí.
Como, al final este muere.
No.
O vas a ver que todo era un sueño.
No.
O vas a ver que la mató el marido. Impiden al resto de los espectadores disfrutar de lo que se llama el suspenso.
Claro.
Sí, pero usted claro, dice, eso...
No lloren porque igual no se va a casar con él, se va a enamorar de otro.
Claro.
Bueno.
Ahí está. Vas a ver que no se casa. El cura ya no se está casando.
Claro.
Ahora entra un tipo por la puerta y no se casa. No, pues vas a ver. Y aparece el tipo y dice, ¿y? Ahora vas a ver.
Claro.
Bueno, eso está muy mal visto.
Pero por suerte, el cine, la industria del cine, ha resuelto ese problema... haciendo películas que comienzan por el final. Vio que hay muchas películas que empiezan donde termina.
Y bueno, arranca. Vas a ver que empieza igual como termina.
Arranca con el muerto.
Claro.
Yo, aunque no la haya visto la película, ya le digo.
Bueno, pero es un pesado. No podemos ir con usted al cine claro. Si ya dice todo cómo va a ser la película.
Vas a ver que todo esto se lo está soñando. Enseguida se lo
bueno. No importa, disfrutar, Ricardo, disfrutar de la película.
Vas a ver que esta, que iba a ser la doncella de la novia,
sí.
El novio se casa con esta, seguro.
No, ¿verdad? bueno, pero... Yo quiero disfrutar de la película, no me cuentes todo.
Viene un amigo y le presenta a su novia, vas a ver que ahora él se enamora de ella.
No, bueno.
Pues... Vas a ver.
Bueno.
Y eso que es Julia Roberts.
Sí. Bueno, así no se puede disfrutar del cine, señor.
¿Con Julia Roberts? No, yo estoy de acuerdo.
No, con gente que dice los finales o cómo va a ser la peli.
Bueno, última cosa. No se saque los zapatos. ¿Cómo se va a sacar los zapatos, señor?
Yo siempre me saco los zapatos y me desajusto el pantalón, me desabrocho... la bragueta, llamémosle.
No. Yo, por más que me haya bañado ese mismo
qué
día...
¿Qué? ¿Eh? No, ¿cómo con qué fin? Estar cómodo, estar libre de sujeciones.
Cuento, ¿no?
Y sí,
Vamos, ajustese el pantalón de nuevo al levantarse. Porque usted va saliendo por el pasillo para afuera, se le caen los pantalones.
Bueno.
A plomo. Usted aparece en el brazo con su novia. Mire, mire qué figura. De un brazo su novia, del otro su madre, y en el medio se le caen los pantalones.
Bueno, usted sabe, ahora que estamos en cuarentena, puedo confesarlo, muchas veces cuando hacemos el programa en un teatro en vivo, estamos sentados atrás de una mesa con mantel y yo me desajusto todos los pantalones.
No, cuando es un desubicado.
Hago el programa así, para estar libre.
Claro. Sí, bueno, eso está bien, especialmente cuando hace calor, ¿vio?
Y es bueno,
incómodo.
Sí.
Yo me doy cuenta por la voz.
Arranca con la voz finita.
Sí.
Buenas noches.
Y después, claro. Adiós, maestro.
Con los zapatos, usted corre el riesgo de que los zapatos se le vayan.
Por la inclinación que tiene el cine tiene inclinación.
El cine está inclinado, ¿no? Nosotros siempre contamos esta historia que yo compro bola de fraile.
Sí.
Y se me caen al piso.
Sí, bueno.
Y van así, en el declive.
No las para más.
Hasta la primera fila. Y yo me tengo que meter por debajo de los asientos hasta que llego adelante y voy rescatando una a una las bolas de fraile que se fueron saliendo del paquete.
No, bueno, señor, pero si le va la bola hasta adelante, délas por perdidas ya. Renuncie un poco a eso y dice, bueno, ya
tenga
está.
Tenga cuidado porque después le puede costar volver a su asiento primigenio.
Claro, y está y toda la sala oscura.
Está la sala oscura y usted por ahí cree que vuelve y le aparece así con los ojitos entre las patas de una señora. Sí. Ay, perdón, dice. Y se vuelve. Y se va allá para adelante.
No,
y
también
las señoras a veces se escandalizan. ¡Ay! Dice,
y claro. Es la madre del señor que está con la novia.
Y ya no gana para sustos esta noche.
Claro. Y usted le aparece ahí.
Que hoy ya le pusieron una botella de champán y ahora le apareció un tipo entre las piernas.
Que me han puesto la botella y ahora las bolas del fraile.
Bueno, me encantó este informe.
Sí.
Y realmente yo creo que antes era peor el cine todavía. Sí.
El comportamiento de la gente, ¿no?
Había mucho cacerolazo en el cine.
¿Adentro?
Sí. Claro, porque se cortaba la película o algo y empezaban todos a patear. ¡Bum, bum, bum, bum!
¿Y qué tenía que salir el proyectorista, no? A veces a decir, bueno, se rompió la máquina.
Tenía el acomodador que siempre tenía que ser medio pesadito.
Sí.
Y ¿qué está pasando ahí? Era el acomodador tenía que estar en situación de enfrentar una patota.
La actitud era esa.
Sí, sí. Bueno, ya está.
Bueno, la verdad, un informe completísimo que creo que es útil para el cine en general y para el público en particular.
Ya está listo el ¿cómo se llama? El programa de nuestras presentaciones. ¿Está listo cuando volvemos a hacer salidas?
Bueno, lo que pasa es que no podemos dar precisiones de fechas ni de nada porque nadie las tiene.
¿Ah, no?
Claro.
Yo creí que... A mí me habían dicho que teníamos una función en Brasil.
Bueno,
no, señor.
No calculo que esa se va a suspender, me imagino. Que esa va a ser la última.
Bueno, ¿y hoy tenemos Trío Sin Nombre? No.
No, pero ahora en un ratito nomás viene Manuel Moreira, pero antes tenemos que hacer una pausa, si le parece.
Bueno, cómo no.
7:50. Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno desde su casa, aislados, previniéndonos del coronavirus. Y ahora sumamos a esta transmisión remota a Manuel Moreira.
Y otra casa más, ¿no? Sí, ahí vemos justamente
la sonrisa de Manuel Moreira.
La sonrisa de Manuel y el cuadro, el cuarto.
Sí.
Los juguetes.
Los sombreros veo en el fondo.
Sombreros, muñecos de He-Man, alfajores.
Sí, está todo junto, es que los sombreros con los muñecos de He-Man.
Hablando de una vida, ¿no? También.
Porque vamos a contarle. Vamos
la revista, Villique que veo ahí atrás también.
Tengo que hacer una pequeña limpieza. ¿Qué es lo que quiere contar, señor?
No, quiero decirle, vamos a contarle a los oyentes que nosotros sí nos vemos porque estamos con pantallas, claro. y vemos las casas del otro, ¿no? Y las casas van mermando su presentación. Los primeros días, un poco
más. Sí, estaba todo limpito, reluciente. Sí, sí. Cosas por ahí, pero sí. Tremendas.
Por ejemplo, usted Barton, antes no tenía esas rejas ahí atrás, ¿ahora?
No, la puso.
Me la pusieron.
Sí, el barrio no me se dejan está poniendo salir. Difícil.
Bueno, Moreira, cuéntenos, están llegando muchos pedidos de oyentes para el trío, ¿no? Que van a presentar
mañana. Estamos grabando nuevas cosas, así que mañana va a haber algún estreno.
¿Algún estreno?
Con el trío.
¿Mañana?
Sí. Ah.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, atención entonces mañana, ¿eh? Bueno. Y ahora, si le parece, convocamos al maestro Gansé porque nos toca el turno de evocar los grandes éxitos del sordo Gansé. Bueno, está el sordo dando vueltas por la cuadra, pero sí. Y ya se llega a los estudios de AM750, nuestro querido y muy bien ponderado maestro. La voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo
va? Varios coinciden en sueño querido. Bien.
Los 20 abriles de mayo. Ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lleno de pecha y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir te robé y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba y
flor de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el cumbre de hablar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no voy.
Bueno, a ver, recuerden que también pueden hacer pedidos a través del Facebook de La Venganza Será Terrible, como aquí Ana, que pide Mañanita de Campo.
Mañanita de Campo, hace que no la cantamos.
Bueno, entonces hágalo para Ana, que es San Telmo.
Cuando se llega la por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el tribunal en sur, te perfugaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, como tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer lleno de voz me acercaste a mí. Mañana llena de fulgor, bajo la sombra tropecé el parral. Quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso para brindar. Como el pregonar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, me gano el pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Hace algunas semanas, no sé si semanas, pero quizás días,
sí,
usted se viene resistiendo a los pedidos de la fulana. Ah, no me refiero a nadie en particular, sino al pedido del tema de la fulana.
Bueno, bueno, voy a proceder.
Lo va a hacer hoy entonces.
A tratar de cantarlo, a ver qué pasa. Afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tan rompedor mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. Pasar y me entretengue la armonía de su andar, que monumento achurró aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que ya me iba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana
metió el dulce y lo por ti. Mocito tabri romperor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me entretengo en la armonía de su andar, que monumento es un roquel que en calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ella me estimaba así. Que no puedo, que quién sabe que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo por ti.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora 1:53, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 71%, temperatura 15 grados, 3 décimas. El gobierno le pidió la renuncia a Alejandro Vanoli. Desde el Poder Ejecutivo argumentan que en ANSES se necesita una gestión más dinámica y cercana a las necesidades de la gente. La decisión se conoce luego de que Vanoli omitiera enviar representantes a las reuniones de accionistas de Telecom y Techín para nombrar a un nuevo director por parte del Estado Nacional. Omar Sued aseguró que la pandemia en nuestro país se mantiene estable. El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología señaló que en el ámbito de la medicina están muy satisfechos con los resultados obtenidos. Además remarcó que la tasa de mortalidad en el país sigue siendo baja.
La verdad que seguimos en una fase muy estable. Tenemos, digamos, desde hace por lo menos un mes que tenemos cifras realmente entre 50 y 150 casos. Hemos tenido algunas fluctuaciones. En la última semana hay una tendencia a situarse un poquito más de 100 casos en vez de menos de 100, pero eso es muchísimo más bajo que las cifras exponenciales que hubiéramos estado viendo si no hubiéramos tenido esta cuarentena. Así que la verdad que estamos todos muy muy satisfechos, muy contentos con esta evolución de la epidemia. La tasa de los fallecidos también está baja. El porcentaje de fallecidos del total de personas afectadas también se ha mantenido estable, por suerte menos del 5%, a pesar de que en el resto del mundo, países como Alemania, que tenían porcentajes bajos antes, también ya están aumentando y están con un 4% de mortalidad. Así que en términos absolutos la respuesta argentina ha sido buena, ha sido reconocida en forma internacional como una buena respuesta.
Pelota.
Futbolistas argentinos agremiados reclamó que se respeten los salarios de los jugadores. A través de un documento, el sindicato remarcó que la actividad también se ve afectada por la pandemia, por lo que se hace necesario el respeto de todas las obligaciones asumidas en los contratos, incluida la de los sueldos. Por otra parte, la entidad también reclamó que los descensos se reimplementen en 2021 para evitar la pérdida de competitividad del fútbol argentino. Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 71%. Temperatura 15 grados, 3 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Thank you.
Bueno, señores, a ver, más pedidos. A ver, ¿qué otro puede ser? El viejito del acordeón. Sí. En el caso de que usted tenga el instrumento.
Sí, el acordeón. Mire dónde, aquí está.
Ah, bueno. Bueno, a verlo. Claro. ¿Está como para el viejo vals?
Bueno,
es un... fijarlo un poco esto.
¿Vamos,
acá, a ver.
Y para que todavía no sabe dónde pusimos el dedo.
Vuelvo a poner. Vuelvo a poner.
Vuelvo a poner, porque...
A ver.
Ahí va. Vamos, a romper el papel.
A primera vista, para Lila.
Ah, pero eso va sin trompeta.
Eso es sin trompeta. De... Espera un poco.
¿Tiene la trompeta lista usted ya?
Salió una sin trompeta.
Bien, perfecto. Si yo quiero hacer un pedido, ¿cómo hago?
Tiene que conectarse al Facebook, de
Facebook
la Venganza
o
Mario,
WhatsApp.
O WhatsApp, que es 6585-5580, prefijo 11, porque Buenos Aires, o 54911 desde el exterior.
Es imposible comunicar.
Sí. Es muy fácil eso, le escribe y ya. Bueno, como sea, le habían pedido a primera vista a Dedo.
Ah, no, no la sabemos.
Tive frio, tremi. Quando tive coragem de querer. Quando digo carta, abri. Quando abri a princípio, dancei. Quando olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando vi por mim, estava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei.
mana saya soye saya saya ai
puede sacar la trompeta,
sí, 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 así que... ¿Ya la tiene ahí?
Sí, ya la tenía afuera.
Buscamos pedidos... Buscamos pedidos con trompeta,
sí, sí.
Arrojamos al tacho de la basura a los 200.000 pedidos sin trompeta, sí, sí. Y tomamos dos.
A ver...
Hojas muertas, por ejemplo.
Uy, con el maestro piano.
Pero eso no es con trompeta.
Sí, sí,
¿no es con trompeta esa?
Sí, pero yo no me acuerdo mucho. Bueno, dale.
Vale, a ver...
Y nos marchamos, quizás cuando los santos vienen marchando, nosotros también. Con esa.
Perfecto, ¿sí? Listo, estamos.
Con
la versión rápida, ¿eh?
Lo más rápido que puedo.
Vamos.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
AM750. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Seguimos en cuarentena, sí, claro, seguimos en cuarentena. Y entonces, que me vienen determinadas dudas, ¿no? Sobre temas que a veces se tornan un poco excluyentes en esta cuarentena. Y me pregunto, ¿cuándo deja uno de masturbarse? Tengo 52 años y no creo que dejar de masturbarme sea algo que vaya a suceder en un futuro más o menos cercano. Más bien, no imagino una vida sin masturbarme. Creo que la masturbación es algo que me va a acompañar siempre. Si pienso en una vida sin masturbación, pienso en una vida sin sexo. Es más, creo que cuando se extinga definitivamente mi deseo sexual, la masturbación será como el último intento por tratar de mantener erguida mi dignidad, lo que fuera, lo que se pueda. Cuando ya no pueda hacer nada con mis propias manos, ahí sí será el fin. Pero el fin no llegó, ni mucho menos, tampoco canchereo, pero bueno, por ahora seguimos, así que no sé cómo será. Lo que sí tengo bien en claro es cómo fue el comienzo. Mi verdadera primera vez. Recuerdo perfectamente el momento, el lugar exacto, no me pidan fechas, eso no. No es que lo anoté. Puede ser, que podría ser, una fecha importante. Pero sí tengo sensaciones, visiones, olores, perfumes. Es que no tenía conciencia en ese momento de lo importante que iba a ser justamente ese momento para mí. Del cambio que significaría en mi vida, porque fue un misterio, la verdad no estaba preparado para lo que sucedió, pero sucedió. Y ese suceder fue una revolución personal constitutiva. Hacía tiempo que me tocaba, en la cama antes de dormir, me tocaba bañarme, me tocaba cuando me sentaba en el inodoro, me tocaba. Por otra parte, las cosas sucedían inclusive